Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Hoy es sábado 18 de diciembre. Estamos a 4 días del sorteo del gordo de la Navidad y de la lotería hablamos en estos momentos porque hace apenas 3 meses, el 20 de septiembre, el teléfono empezó a sonar en una pequeña administración de lotería de Tarrasa, en Barcelona. Al otro lado del móvil, una mujer canaria estaba empeñada en comprar 3 décimos para la lotería de Navidad. El número que quería era muy concreto, el 19.921. Sí lo tenemos, le dijo el lotero, y ella respondió, pues prepárense para la que les viene encima, porque es el número del volcán. Y el 19.921 es ahora mismo uno de los números más codiciados por muchos. Pero ni te empeñes ni lo busques, porque está agotado desde aquella mañana. Pero como se suele decir, en el bombo entran todos los números y detrás de esos números todas las ilusiones. Y entre estos se encuentra el número de los décimos que Jesús Ibáñez, lotero en Almería, esconde en su barrio. ¿Para qué? Pues para que los vecinos los encuentren.
Y esto surgió porque tuvimos aquí un año malo, nos hicieron la calle nueva, pero estuvo un año de obra. Entonces, un poco por incentivar que la gente viniese otra vez al barrio y pasase otra vez por la calle y tal. El siguiente año, que fue el año pasado, pues un poco también por la tristeza que teníamos con la pandemia y tal, estaba todo el mundo así un poco desanimado y tuvo mucho éxito. Y este año, el uno que falta de los 21, ese va destinado a La Palma, ese no sale a la calle, ese lo tenemos nosotros aquí. Y si tocara algún premio grande, pues sería para La Palma.
Mediterráneo Oliveros es su barrio y desde hace 3 años hace lo mismo, esconder décimos con el objetivo de que esa zona de la ciudad se llene de vida. ¿Pero cuándo los esconde?
Salgo a deshora. El año pasado tuve mucho más problemas por el confinamiento, porque no se podía trasnochar, pero sí que salgo a deshora. A lo mejor a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, mi familia dice que estoy loco, que dónde voy. Y sí, a esa hora lo escondo porque me siento que la gente me va persiguiendo con la mirada el resto del día.
Normal. Bueno, este pasado lunes Jesús escondió los primeros 4 décimos y ha seguido así toda la semana hasta este viernes que acabamos de dejar atrás.
El premio no hemos tenido la suerte. Yo creo que este año, que es el tercero, va a la vencida y tenemos que darlo. Si no, bueno, pues simplemente por nada más que ver la felicidad de la gente cuando encuentra los décimos, el movimiento que hay por la calle. Aquí viene tanto personas mayores, pero muy mayores, como personas menos mayores, pidiéndonos pistas, que dónde puede estar, que dónde va. Es un sin parar todo el día con el detrás de los décimos. Solamente por eso merece la pena.
El número es el 47.017. Los décimos escondidos, 20. Si es el número del gordo, ya sabemos que Jesús guarda 1 para los palmeros.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y en un ratito te vamos a enseñar algo muy interesante: cómo saber interpretar los dibujos de los niños. La psiquiatra Marian Rojas nos explica qué hay detrás de los trazos que hacen los más pequeños.
Los niños son personas que tienen un lenguaje muy pobre para hablar de ellos mismos. Entonces, muchas veces, cuando queremos saber cómo está un niño, de forma complementaria a la exploración, les hacemos dibujar.
Es muy interesante lo que se puede entender tan solo mirando cómo nuestros pequeños dibujan un árbol, por ejemplo. Ahora te lo cuento. Antes hablamos con los oyentes de regalos cutres, feos, un pelín absurdos, de estos que a todos nos han caído en Navidad, incluso con el famoso amigo invisible, Ana Huertas.
Fíjate en este, Rosa, que yo estaba intentando imaginármelo en la cabeza, a ver si sabes de qué objeto nos habla el oyente.
El regalo más inútil que me han hecho ha sido, bueno, lo llaman impresora 3D, es como un objeto cuadrado con púas o alfileres donde tú introduces tu mano o la cara o algún objeto y se queda la forma de ese objeto en 3D. Aparte de que no es muy bonito, tampoco me relaja a mí poner la mano, que hay gente que sí que le relaja. Entonces, pues está guardado en un cajón.
¿Pero eso para qué sirve?
Para nada. Si es que ya te lo dice ella.
Eso no imprime, no imprime papel.
No,
es una impresora como un...
Además que es un momento, ¿sabes? O sea, tú pones la mano y se queda ahí, pero en cuanto mueves el objeto este, se va, ¿sabes? Las púas vuelven a su sitio para que vuelvas a ponerlo en otro sitio.
No, si no lo he entendido. No, vamos, yo me quedo como estoy oyente si me llegan a hacer este regalo de la impresora 3D. No la quiero, ¿eh?
En plan, ¿qué es esto?
No la quiero.
Bueno, hay otras personas que sabéis que saben verle lo bueno a todo. Entonces dices, vale, me regalan algo que no me gusta, pero vamos a sacarlo utilizado. Hombre.
Pues una vez mi madre me regaló un antifaz de gatito rosa fucsia. Yo soy una persona que no le gusta nada el rosa. Rosa fucsia, potente. Entonces nada, me tocó poner un poco cara de póker porque claro, es tu madre y la quieres. Y disimulé como buenamente pude y he de confesar que luego me lo he puesto muchísimo porque no sabía yo que necesitaba un antifaz hasta que mi madre lo puso en mi vida.
Pero ¿cómo claro? Que muchísimo, pero ¿cuándo te pones tú un antifaz de qué? De gatito ha dicho, ¿no?
Sí, pues oye, pues para dormir. O sea,
sí, para dormir, sí.
Claro. Pero es verdad que lo de los antifaces es todo un descubrimiento, ¿eh?
Yo no suelo usar muchos, la verdad, pero bueno, a lo mejor para dormir, sí. No te digo yo que no veo venga bien.
Que viene bien, te lo digo yo que lo he probado.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo más raro, inesperado, diferente, absurdo que te han regalado, ya sea tu amigo invisible o que te haya caído en Navidad.
¿Dónde nos lo cuentas? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosa. En Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vamos a ponerle un toque de humor a La Noche con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿qué pasa?
Pues mira, qué alegría que me da escucharte. Y tú te das cuenta que la semana que viene a estas horas Papá Noel se estará colando en las casas de los niños a dejar regalos.
Es verdad, sí. Bueno, la verdad es que sí, pero que un señor de barbas se cuele en tu casa mientras duermes, no es algo que a priori pueda hacer ilusión a nadie.
Hombre, pero si es para dejarte regalos.
Bueno, pero como si es para lijarme el parqué. Si quiere venir, que venga, pero que avise o que llame al telefonillo. Lo que entre ahí sin pedir permiso, porque cualquier día le van a dar un sartenazo a ese hombre.
Bueno, tú es que siempre has sido más de los Reyes Magos.
Sí, sí. Es que la historia de Papá Noel a mí me chirría un poco, ¿sabes? Vamos a ver, es un señor que entra por las chimeneas.
Eso,
¿no?
Es.
Claro, pero ¿tú has visto el lustre que tiene Papá Noel?
Sí.
Si tiene por lo menos una XXXXXXXL. ¿En qué chimenea cabe un cuerpo así? ¿No? Es que hasta se quedaría atascado en una chimenea de una central nuclear.
Pero, querido, es la magia de la Navidad lo que provoca que pueda entrar por cualquier sitio a pesar de sus hechuras.
Sí. Si se colara por la chimenea, se tendría que manchar de hollín. No, tú sabes lo que mancha eso, que sí. Tú eres de pueblo. Claro, a la segunda vez que bajase por una chimenea no se distinguía si era Papá Noel o Vinicius, porque eso te tizna de negro a tope y a este señor no se le mancha el traje, va siempre de rojo y blanco impoluto, que no lleva ni un restregón.
Es que la gente llama al deshollinador para que las chimeneas estén impolutas.
Que no me convences. ¿Y si hay una lumbre encendida abajo? ¿Eh? Y si al caer por la chimenea hay una hoguera encendida abajo, este hombre es que no se quema. Eso también es la magia de la Navidad.
Mira, ¿eh? Si estuviéramos en horario infantil, ya habríamos cortado esta conversación. Fíjate lo que te digo.
Vamos a ver, si Papá Noel se tira por la chimenea es porque espera que abajo haya unas brasas con unas parrillas y unas chuletas colocadas encima. ¿Sabes? Por eso está tan hermoso, porque es un dragón. Porque con el pretexto de dejar regalos se come todo lo que pilla. Hala, ya está, ya lo he dicho.
Bueno, pues ya sabes, la noche del 24 no recibirás ningún regalo. Porque bueno. Papá Noel es oyente nuestro y después de lo que has dicho pasará de largo por tu puerta.
Pues mejor, que como has dicho bien, yo soy más de los Reyes Magos. Porque es que de las Navidades solo hay dos cosas que no me gustan. ¿Sabes?
¿Una?
Que una Papá Noel y dos, la cena de empresa.
Hombre,
¿sabes?
Bueno, pues este año parece que te vas a librar porque las están suspendiendo.
Sí, mira, Pablo Casado ha suspendido toda la cena del PP.
Sí, ¿sí? Y no le ha hecho ninguna gracia a Isabel Díaz Ayuso.
No, le ha hecho la misma ilusión que a Florentino Pérez la repetición del sorteo de la Champions.
Eso es. Oye, ¿y a ti por qué no te gustan las cenas de empresa?
Porque esta cena me pone más tenso que pasarme el filo de un folio bajo la lengua.
Yeah.
Es que, vamos a ver, me gustan las Navidades. Me encanta reunirme con mi familia, poner el Belén, ver a los amigos que trabajan y viven fuera, pero no soporto la cena de empresa porque no entiendo por qué hay que hacerla.
Oye.
Es que todo el año aguantando al cansino de tu jefe y a los modorros de tus compañeros y ahora te tienes que ir a cenar con ellos por ahí y gastarte 80 euros en un menú, ¿qué es lo que gasto yo para cenar en un mes?
Bueno, también viene bien para hacer grupo, para conocer cosas de tus compañeros que no conocías, no sé, ver cómo se desenvuelven esas personas en un ambiente más distendido.
me hace la misma ilusión que a Falete ir a hacer abdominales. No entiendo por qué se hace esa cera de empresa, de verdad. Ser autónomo es una faena porque te quitan perras de todos lados. Pero solo por no tener que ir a cenar con compañeros, a mí me compensa.
Pero tú eres autónomo desde hace poco. Seguro que alguna vez te ha tocado tener que ir a alguna cena de estas e irías con más alegría o menos, pero seguro que fuiste.
Sí, sí, ir fui. Pero con la misma ganaje cuando me levantaba mi padre a las 7 de la mañana después de haber trasnochado, ¿sabes? Es que hace años, en el 2006 o por ahí, estuve trabajando en una oficina y había gente que me caía peor que una Coca-Cola después de un vaso leche.
Ya.
¿Sabes? Había uno que me tenía inflado, pero para no develar su identidad no diré que se llamaba José Luis. Lo tenía atravesado, ¿sabes? Es que, vamos, atravesado. Me daba asco verlo.
Pero bueno, ¿qué te decía ese señor para que le tuvieras tanta tirria?
Pues todo. Mira, era un hombre que estaba reñido con la ducha.
Sí.
De verdad. La última vez que se dio un agua, Benur no había hecho la comunión.
Lo mismo, es que no tenía ducha en casa, pobre.
No, lo que no tenía era vergüenza. Pero tú sabías que estaba llegando a la oficina 10 minutos antes de que llegara. ¿Sabes? Ya te iba dando el olor. Claro, sí. Y encima era de los que se te arrimaba para hablar.
Sí.
Yo recuerdo estar sentado con el ordenador y llegar él a decirme algo y quedar mis narices a la altura de sus axilas. Y claro, y tragar aire para no respirar porque una vez casi pierdo el conocimiento.
Hombre, no sería para tanto, ¿no?
Mira, más de una vez me dieron ganas de preguntarle si llevaba estiércol en los bolsillos. Fíjate cómo sería su olor, que cuando pasaba el camión de la basura por la calle, abríamos las ventanas porque se agradecía el olor del camión al lado del de José Luis.
¡Qué barbaridad!
Que, claro, imagínate las ganas que tenía yo de irme a cenar con el zanguángano ese. Pero bueno, me fui, ¿eh? Y encima hicimos un amigo invisible de esos, y a que no adivinas a quién me tocó regalar.
No, vamos, no lo dudo, José Luis.
Efectivamente.
Claro, es que eso suele pasar, si se hace amigo invisible. Hay un duende que se encarga de que te toque regalar a la persona con quien te llevas peor.
Ya,
a ver, sí. Me pregunto qué le compraste, que ya me pica la curiosidad.
Tuve muchas dudas.
Normal.
Pensé en comprarle un palé de desodorante, o una manguera con un cubo y una esponja, o una lata de gasoil y unas cerillas.
Exagerado.
No, pero al final le regalé un frasco de Baron Dandy, de esos de 25 litros. Tuve que llevarlo rodando a la cena como un barril.
¿Y con la colonia ya solucionaste el problema del olor?
Pero qué va,
claro.
Que fue a peor, claro, la mezcla de olor a vertedero con la del balón dandy hizo ya que aquello fuera insostenible, ¿sabes? Dejé el trabajo antes de que tuvieran que darme de baja por muerte nasal. Así que nada, fui a la cena y te digo una cosa, allí hice una valoración de por qué las cenas de empresa triunfan.
Hombre, ya te digo yo que en líneas generales suele ser algo a lo que la gente acude con alegría. Hay personas a las que sí les gustan mucho las cenas de empresa.
Mi teoría es que sobre todo gustan a las personas que están casadas y llevan sin salir desde que España ganó Eurovisión. Porque usan la excusa de la empresa para salir sin parejas.
Yeah.
Y están por ahí más sueltos que un jubilado en un buffet. ¿Sabes? Se beben 2 botellas de vino, se ponen lacasitos, y algunos terminan haciendo el ridículo y hasta el año siguiente no vuelven a pisar la calle.
Hombre, es que lo tuyo es un caso extremo, pero hay muchas personas que van a esas cenas a disfrutar de sus compañeros que en muchos casos son amigos.
Bueno, esa es la excepción. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos la gente raja de sus jefes, de sus compañeros, y en esas cenas están todos muy simpáticos. Rosa, hazme caso, que hay gente que es más falsa que un billete de 6 euros con la cara de Kiko Rivera.
Mira, lo que nunca me ha cuadrado a mí es que sean entre semana, porque el día siguiente hay que trabajar y hay gente que se vuelve pronto a casa, pero otros acaban cerrando las discotecas.
Sí, a la mañana siguiente hay trabajos que parecen un episodio de Walking Dead.
Correcto.
Todo lleno de zombies.
¿Sí?
Allí hay más ojeras que en un documental de osos panda.
Y todos ahí hablando con la lengua estropajosa, ¿no? Es
sí,
verdad,
sí.
El que se fue de los primeros suele preguntar, ¿qué tal la noche? ¿Cómo terminasteis?
Claro, y le contestan que lo normal,
claro.
Que terminaron en la biblioteca, leyendo unos libros de Lope de Vega, recitando unos poemas.
Exactamente.
Vamos, que mira, que lo he dicho, lo digo y lo repito, que es que no me gustan las cenas de empresa.
Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro.
Bueno, se puede decir cantando también.
Ah, muy bien, pues venga.
Mira. Llegan las cenas de empresa, qué ilusión. Ir a cenar con tu jefe, qué emoción. Después de ponerle verde porque te explota el campeón. Aguantando a un compañero que te tiene hasta los huesos. ¡Qué ilusión!
¡Fum, fum, fum! Me está dando el villancico,
Oiga, esta parte más bonita.
A ver.
Que te va a gustar más. Un menú de 80 euros a pagar. ¿Qué es lo que yo gasto en un mes pa' cenar? Es igual que pagar perras para ir a vendimiar. Prefiero pegarle fuego a todicos mis dineros que este plan.
Bueno, nos ha quedado muy claro. Sí, señor. Si borras la comida de empresa de tus planes, aparte del ahorro en dinero y en ver caras que no te apetecen, también te quitas un día de comilona, ¿eh? Porque sí, hay que ver las cantidades de comida y de cenas que se organizan con motivo de las Navidades de fin de año, ¿eh?
Y, sí, pero hay que mandar un mensaje que se acaba el año. Pero que el año que viene se puede seguir comiendo,
exactamente.
¿Eh? Claro, que hay gente que parece que no lo tiene claro, porque que la cena es de todo.
De
las
todo.
Familiares, de amigos del colegio, las de los de la clase de yoga, la del gimnasio. El otro día me dice uno, vamos a hacer una comida de los del grupo del WhatsApp. Le digo, pues bueno, digo, lo que vamos a hacer es que te vas a ir a llenar cerros con una cuchara, ¿verdad? Que desde el puente de la Constitución a 2 kilos por día voy casi, ¿sabes? Tenía una báscula. Yo tenía una báscula y aprendí a abrir la puerta y se ha ido a hacer puñetas. Porque
esto... Oye, por cierto, hoy estamos hablando con los oyentes de regalos cutres que se hacen en Navidad, por ejemplo, con el amigo invisible, que tú le regalaste a José Luis una colonia. Y bueno, eso me parece un regalazo al lado de algunas cosas que se regalan por ahí, ¿eh?
Bueno, conmigo siempre acierta, mi amigo invisible. Claro, yo como te he dicho antes, soy autónomo, entonces siempre me toca regalarme.
Sí.
Siempre doy en el clavo y no miro el duro, ¿eh? No...
Bueno, pues yo conozco muchos casos de personas que solucionan estos regalos bajando al chino, ¿eh?
Bueno, pero eso es más cutre que el fondo de armario de Paco Clavel.
Bueno, pero ¿no? Es que solventan el problema comprando un pañuelo, una bufanda, unos guantes, cosas que no vas a usar nunca, pero que, bueno, te da pena tirar a la basura, por ejemplo.
A mí me regalaron unos guantes o una bufanda del chino, y te lo juro, sobre la marcha hago una lumbre con ellos, ¿eh? Delante de la cara del tío. Pero bueno, mira, antes de irme, el miércoles, Rosa, llega el sorteo de la Lotería de Navidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, solamente, pues eso, darte un abrazo porque la próxima vez que tú y yo hablemos seremos ricos.
O no, lo mismo entonces... estamos igual, pero incluso que ahora mismo, porque, no sé, puede que estemos de bajón por no haber pillado ni un reintegro.
Qué va, bueno, y aunque no los toque, a mí me encanta el sorteo de la Lotería porque me trae muy, muy buenos recuerdos, ¿eh? Porque solía ser el primer día que no teníamos colegio, ¿te acuerdas?
Sí.
Que nos despertábamos en casa ya con el soniquete, ¿eh? 34.562, 150.000 pesetas.
Bueno, bueno,
¿eh?
Bueno, ahora 4, son 1.000 euros. Ahora son 1.000 euros.
Verdad,
no sé yo si llevas mucha lotería. Dicen que este año nos vamos a gastar de media casi 70 euros, que es un euro más que el
70.
Año pasado. Sí.
Uy, pues se conoce que yo he comprado por mí y por todos mis compañeros, ¿sabes?
Seguro.
Yo tengo un problema. Mira, ayer bajó al bar a tomar un café y me dice el camarero, Agustín, que no has comprado el décimo del bar. Yo te lo digo por si luego toca que no me digas nada. Claro, y me puse más tenso que Naranjito la fábrica de Zumosol.
Claro, ¿y qué hiciste?
Que me hace comprármelo,
claro.
Pero no porque me dé alegría que me toque, sino porque me fastidiaría que le tocara a todos menos a mí,
a ti.
¿Sabes? Claro, y este problema no es algo exclusivo mío.
Bueno, además es que hay lotería de todo, que si de la cofradía de no sé qué, de la frutería Mariano, de la Asociación de Amigos de la Gabardina, si a esta de Podemos, del PP, de todos, de todos.
Sí, seguro que hasta Simeone lleva la lotería de alguna peña del Madrid.
Oye, ¿y qué me dices de esa gente que tiene la costumbre de comprar lotería en todos los lugares a los que va de viaje?
Hombre, si lo compra una persona que sus viajes consisten en ir a Benidorm en agosto, pues me parece bien. Pero si viajas más que Willy Fox jubilado, como en mi caso... Puede ser que si te tocan 100.000 euros, te toque lo jugado, ¿sabes? Yo ya entro en los sitios mirando al suelo, Rosa. Voy a comprar unas anteojeras de esas de los borricos para sobrevivir
ya.
A esta semana, a esta recta final. Porque ¿sabes lo que he hecho yo de menos de la lotería de la Navidad? Al calvo.
Hombre,
al calvo de la lotería.
Un clásico de las Navidades de hace unos años. ¿Qué habrá sido del calvo?
Ay, yo estoy preocupado.
Hombre, no.
Estará en paro. Estará cogiendo aceituna en Jaén.
¿Quién sabe?
Porque era mi trabajo soñado.
Ya, tú aspirabas a trabajar en
claro,
eso, ¿no?
Sí, se trabaja una vez al año, ¿sabes? Sales dando un paseo, en el anuncio se sopla la suerte una miaja, recogías tus perras y hasta el año que viene, ¿sabes? Yo quería hacer la oposición del calvo de la lotería. Y
ya.
Mira.
Bueno, querido, ya que eso parece que no va a poder ser, por lo menos que tengas suerte y a ver si te toca por lo menos lo jugado, que con lo que me has dicho ya sería un buen pellizco, ¿eh?
Eso es, ojalá y nos toque. Y si no, te digo una cosa, a ti y a todos los oyentes, si no os toca la lotería, no estéis tristes. Pensad que no tendréis que darle el 20% a Hacienda.
Eso es.
Saboread vuestra derrota como un éxito por no haber soltado la gallina al fisco.
Oye, querido Agustín, como nos despedimos ya hasta el 8 de enero, ¿eh?
Sí.
Vamos a tenerte muy presente en estas fiestas a través de tus redes sociales, ¿te parece?
Venga, pues que me tengan presente en Instagram, ¿sí?, que soy Agus Durán, y en Twitter, que soy Agus Durán, y en Facebook, que estoy Agustín Durán también. ¿Vale?
Bueno,
y
oye, nada, por está. Cierto, me toca hacer el fin de semana del 1 y el 2 de enero. Pásate a verme y nos cantas una coplilla de estas de las tuyas de Año Nuevo, ¿te parece?
Pero el día 1 trabajas.
Sí, el día 1 y el 2, de 10 a 2 del mediodía, ¿qué te parece? Pero, me ha tocado el gordo, ¿eh? A mí sí.
Me parece que tienes que recortar, ¿eh?
Tengo que recortar la noche de antes, es decir, tengo que intentar acostarme pronto, que a ver eso cómo se soluciona. Ese es mi problema estas navidades.
No, nada, oye, pues tómate las campanadas cuando te levantes, las uvas y ya está.
Y
empieza mucho mejor y te acuesta.
Bueno, vete a verme, ¿vale?
Venga, vale, venga. Claro que sí, hombre, yo te apoyo. Así me escaqueo de la aceituna, me voy para allá contigo.
Muy bien, pues te lo agradezco. Feliz Navidad, felices fiestas y que disfrutes de tu familia y de los pequeños. Un besito.
Igualmente, un beso para todos.
Adiós, guapo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I really can't stay, baby, it's cold outside. I've got to go away, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so very nice.
Bueno, esta canción sí que es un regalo. Bueno, todas las canciones navideñas que estamos poniendo esta noche son tan bonitas, ¿verdad que sí?
Son preciosas.
Canciones para hablar de regalos que nos caen en Navidad y que no acaban de ser de nuestro agrado, que puede ser el amigo invisible, que sí, que es una tradición que se hace en casa, en el trabajo, que no siempre se acierta con el regalo. Y luego, bueno, pues hay muchos que caen en Navidad y que no van contigo, porque no sé, no sabes para qué usarlos, o es feo, o yo qué sé, pues es un regalo de compromiso y lo ves claramente, porque dices, ¿y esto para qué?
Pues sí. Y me estoy dando yo cuenta, Rosa, de que esto del amigo invisible es más olvidadizo de lo que yo me creía, ¿eh?
Yo no os voy a decir el regalo más cutre, el más feo o el más inútil, sino el que no tuve. Nos reunimos 25 personas y fui la única que no tuvo regalo. Se le olvidó a una compañera por completo comprarlo. Nada, yo en ese momento solo deseaba que me diese lo que fuese, un caramelo del bolsillo, un boli perdido en el bolso, lo que fuese, pero algo.
Es que qué triste.
Pero yo me imagino la cara de esta pobre, pero y la cara de la persona que le tenía que regalar, y de repente te das cuenta que no has traído tu regalo, sí, porque a ella sí que le han regalado.
Claro.
Había
claro,
25
claro.
personas, cada una con su regalito.
Claro, 24 con regalo y nuestra oyente sin regalo.
Ay, pobrecita, pobrecita mía. Cara de póker, completamente. Dice, aunque fuera un caramelo del bolsillo.
Lo que sea, ¿a que sí? Bueno, y este otro regalo, la verdad es que yo creo que es, bueno, cutre, no, cutrísimo, y además es mítico, que siempre se regala en estas fechas para hacer la broma.
Mi regalo de Navidad, amigo invisible, lo voy a decir, pero bueno, fueron unos calzoncillos de eso de Navidad rojo con la forma de elefante y la trompa pues colgando. En fin, un regalo de Navidad ante los compañeros de trabajo.
Siempre.
Todavía me estoy riendo, creo que lo tengo todavía guardado.
¿Ves? Pero lo tiene guardado ahí con cariño. A ver, yo creo que es una cosa muy navideña, ¿no? Para regalar unos calzoncillos con forma de elefante.
De elefante. Siempre se regalan.
En fin, bueno, ¿cuál ha sido tu peor amigo invisible? ¿El regalo más cutre que te han hecho en Navidad? ¿El más diferente? ¿El que tienes guardado en el cajón todavía, como este oyente? ¿Aquel incluso que volviste a regalar a aquel compañero de trabajo que te caía regular? Eso también nos lo puedes contar.
Eso es. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE. Queremos compartir contigo, oye, pues algo que nos ha llamado mucho la atención porque nos parece muy curioso, Ana Huertas.
Es verdad. A mí hay una cosa en la vida que te prometo, Rosa, que me fascina muchísimo.
¿Y es?
Nuestra mente,
hombre,
la cabeza.
Definitivamente es muy poderosa. Por eso es muy importante intentar al menos entenderla bien.
Y eso vamos a hacer esta noche. Pero vamos a tratar de entender la mente de los niños, más curioso aún. Y nos vamos a centrar en los dibujos. ¿Qué es lo que dibujan los pequeños de la casa y qué significado tienen?
Pues
porque
es muy interesante.
Tienen un significado, eso es. Nos lo explica la psiquiatra Marian Rojas.
Si alguien te pregunta cómo estás, tú puedes decir bien, mal, estoy triste, estoy contento. Pero hay cosas de ti mismo que te cuesta decir, que no sabes decir, que no tienes lenguaje para poder expresar. Es decir, como que te faltan herramientas, y unos de ellos son los niños. Los niños son personas que tienen un lenguaje muy pobre
para hablar de ellos mismos. Papá, estoy frustrado, pero eso no lo hace. Entonces, muchas veces, cuando queremos saber cómo está un niño, cuando un niño viene a terapia, de forma complementaria a la exploración, a hablar con los padres, les hacemos dibujar.
¡Qué bonito! Y qué curioso, sí. Porque claro, los dibujos de los niños tienen más sentido de lo que puede parecer.
Eso es, y tiene que ver con el subconsciente.
Cuando nos traen nuestros hijos los dibujos que han hecho en el cole, o se ponen a dibujar, y a todos nos suena haber oído pues que los dibujos significan algo. Y todo esto tiene su origen, pues no, ni más ni menos que en Freud, que se daba cuenta siempre, él es el primero que habla del inconsciente, del subconsciente de forma profunda, y que busca maneras de poder sacar lo que llevamos dentro y no sabemos expresar.
Pues ya estoy intrigada. ¿Y cómo se analiza el subconsciente de un niño?
Pues mira, a través de dos tipos de test lo hacen los profesionales, ¿vale? A través de imágenes. Estos test se llaman test proyectivos.
Los de las imágenes, que el típico es el Rorschach, que los hemos visto en todas las películas, que son esas manchas que uno tiene que ir interpretando. Y hay otro que se llama el TAT, que yo lo empleo en muchas ocasiones, que me ayuda mucho, que son imágenes del día a día o no tan del día a día, en la que tú le pides al paciente que te haga una historia. Entonces yo cuando veo que hay alguien que no me sabe contar bien algo, o que hay algo que no me está contando de la forma que yo quiero, o porque no sé si no me lo quiere contar, le pido que me haga una historia, que utilice su imaginación para hacer una historia sobre un dibujo. En esos dibujos salen cientos de cosas.
Madre mía, qué interesante, ¿verdad?
¿Has visto?
Increíble. ¿Y qué se les pide a los niños en terapia para que dibujen?
Atención.
Lo clásico es pedirles que se dibujen a ellos mismos y a toda la familia, que dibujen una casa o que dibujen un árbol. Lo primero es ver cómo el niño se enfrenta al papel. Cómo el niño se pone delante de su papel y gira el papel, no sabe si empezar por delante o por detrás. El trazo, la forma en la que pinta, con ansiedad, es decir, que pinta fuerte, que lo pone pequeñito en una esquina, inseguridad, que lo hace todo grande y todo enorme, más expansivo.
Claro, todo eso nos da pistas.
Eso es, pero hay que tener en cuenta, ¿vale? Que porque el niño dibuje una vez una cabeza más grande de lo normal, no pasa nada, ¿eh? Que no se nos alteren los padres.
Hombre, está claro que esto al final todo tiene que estar analizado por un profesional. Nosotros no tenemos ni idea de interpretar dibujos.
Eso es. Vamos a escuchar un poquito más sobre lo que los dibujos pueden decir de los niños.
Si se dibuja con una cabeza muy grande, por ejemplo, los ojos grandes significan que es una persona observadora. Curiosamente, las orejas grandes son niños que les importa mucho que les miren, el que dirán, que se angustien mucho ante la opinión de los demás, y entonces, por ejemplo, son las orejas. Si los niños dibujan caras con dientes como muy, sí, como afilados y tal, esto suele ser un rasgo regulero, que de repente pues ves al niño que se pone al lado del padre, o que se pone en una esquina, o que no se pinta, o que se pone del mismo tamaño que sus padres. Esto puede ser porque él observa que no hay límites claros en la familia.
Madre mía, es increíble. Desde luego es muy importante observar a nuestros niños, ¿eh?
Efectivamente. Antes de irme, te voy a dar yo unas pinceladas de lo que puede significar dibujar un árbol, Rosa.
El tronco es la identidad. ¿Cómo te ves tú? O sea, gente que no pone tronco, que pone muy poco tronco, que pone mucha maleza, que pone ramas. Mucha rama es mucha complicación. Cuanto más alto, es como más una persona más intelectual que busca llegar a conocer más. O sea, un niño pues con muchas ganas de conocer. Si hay muchas hojas o muchas flores, es como un deseo de aparentar un poco de superficialidad.
Bueno, ya nos veo yo a todos los padres estas fiestas viendo cómo pintan nuestros hijos el árbol de Navidad y cuántos regalos colorean.
Hombre,
¿eh?
Pues evidentemente los máximos posibles, seguro.
Está claro.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 18 de diciembre y empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que nos tienen a todos más que sorprendidos en España. Aquí cada semana te contamos historias de mujeres que aparecen y desaparecen en la noche, o muñecas que se mueven de un sitio a otro de la habitación cuando les apetece. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y navideñas noches, porque ya estamos a punto de comenzar la Navidad, que a mí me encanta. Tú sabes que me encantan los villancicos, y espérate que no me arranque con uno en algún momento si se viene al caso, ¿no?
Lo estoy esperando, ¿eh? José Talavera,
pues,
no te digo más.
Cuando quieras, te canto algo. Quiero que te cante la Este Fideles. A de Este Fideles, Leti triunfantes, venite, venite, in Belén.
Qué bonito.
Natum videte, y etcétera, etcétera.
José Talavera vale para todos, dais cuenta, ¿no? Querido, vamos a.
Gracias.
Vamos a contar para empezar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se utiliza para decir quién es el que manda en algún lugar o situación. Vamos, el que corta el bacalao.
Pues sí, Rosa, mira, tú aquí cortas el bacalao y muy ricamente cortado que lo haces. Y así, a mí me gusta. Bueno, pues que sepas que el origen de esta expresión que ¿sí? tú muy bien has definido se remonta ni más ni menos que al siglo XVI, cuando comenzó a popularizarse el consumo de bacalao en salazón en España. Bueno, pues era un producto muy rico que todo el mundo quería consumir porque además se conserva, por supuesto, muy bien durante meses y entonces es un producto riquísimo, ¿no? Pues nos situamos, si quieres, en las colonias del Imperio Español, que por entonces eran muchas,
¿sí?
y este pescado desecado servía pues para alimentar a los esclavos a pesar de la sed que podría provocarles después de su consumo. Y era el capataz, era el que siempre repartía los trozos y decidía de manera completamente arbitraria, por supuesto, a quién correspondían los más grandes y los más pequeños. Y los pobres esclavos se tenían que aguantar, por supuesto, con el pedazo que les tocara, ya que podrían tener encima algún problema si se quejaban.
Claro.
Y desde entonces, cortar el bacalao es sinónimo de tener el mando total de la situación.
Anda, fíjate.
¿Qué te parece?
Pues mira, me gusta mucho conocer esta explicación histórica y me encanta el bacalao.
Sí, a mí también. En salazón menos, pero así hecho
sí.
riquísimo.
Es uno de los pescados más ricos, sin
muy
duda.
Bueno, sí, es verdad.
Bueno, nos centramos ahora en las leyendas y nos situamos concretamente en el metro, esos lugares que en las grandes ciudades tanto frecuentamos y que nos producen a veces sensación de claustrofobia y cuando vamos por los túneles incluso terror. ¿José?
Sí, sin ninguna duda. Y no es para menos, porque según se cuenta, Rosa, en los metros de las ciudades ocurren pues a veces algunos sucesos que podríamos decir que no pertenecen precisamente a este mundo, sino a algún otro que no tenemos muy explorado todavía.
Bueno,
y que tardemos mucho en explorarlo,
sí,
por supuesto.
Sí, eso espero, que tardemos mucho. Vamos a comenzar en el metro de una ciudad que nos encanta, pero siempre más por arriba, que por los subterráneos del metro.
Sí, maravillosa ciudad.
Como es Barcelona. Y es que hay que decir que en este transporte de la ciudad condal se habla de seres extraños de todo tipo.
Bueno, esto es más una realidad que una ficción, pero no deja de resultar aterrador. Bueno, está claro que los túneles del metro podemos encontrar pues ratas, otros animales raros,
serpientes,
que no pueden dar más de un susto exactamente,
sí.
Pero eso está dentro de lo normal, digámoslo entre comillas. Lo que pasa, no es tan normal, es que algunos operarios del metro de Barcelona han asegurado ver extraños seres que no eran capaces de identificar.
Oh.
Y lo que tú dices de las serpientes, porque desde los años 80 también se han encontrado serpientes vivas o ya cadáveres muchísimas veces por estos oscuros túneles de la ciudad condal. Y eso da o no da impresión si te encuentras una o la pisas con un pie.
Pues sí, como para bajarse en medio de uno de estos túneles.
Vaya, ya te digo.
Qué
bueno,
miedo.
Ni loco me bajaría yo.
No. Bueno, vamos a seguir en este lugar, en la estación de Rocafort, concretamente, mm-hmm. donde hace un tiempo ocurrieron sucesos muy extraños.
Bueno, pues tú lo dices, hace algunos años sucedió una ola bastante inexplicable de suicidios y esto dejó a todo el mundo asombrado. Por cierto, fueron 4 concretamente en un mes.
Fíjate.
Y todo en esa estación que tú dices, en Rocafort. Pero si eso es raro, lo que ocurrió después, pues no lo es menos, porque distintos jefes de estación aseguraron ver por las pantallas de vigilancia de la estación a personas caminando entre las vías. Y claro, y eso que el último tren ya había pasado hacía tiempo y el acceso público estaba completamente cerrado. Claro, como es habitual en estos casos, cuando fueron a inspeccionar el lugar, no encontraron a nadie, Rosa. Así que imagina lo poco que le gusta a la gente el horario nocturno a estos operarios de la estación de Rocafort.
Hombre, yo lo comprendo perfectamente. Qué cosas, ¿eh? Eso
sí,
hace
sí,
mucho
sí,
en las
sí.
películas. Ya
eso
calla.
Es muy de película, pero es cierto, ¿eh?
Bueno, no salimos aún del metro de Barcelona. Vamos a parar ahora a una estación que no lo es porque iba a serlo, pero no lo fue. Y nos referimos a la estación Gaudí.
Sí, Rosa. En la línea 5, está pasada ya Sagrada Familia, hay una estación fantasma, es un proyecto que quedó a medias por la escasez de fondos entonces, y que algunas veces se visita pues como atracción turística. El año pasado creo que se hizo una visita.
Sí.
Bueno, pues esa estación iba a ser bautizado con quien fue atropellado por el vehículo más lento del mundo. Un carro de caballos, que fue Gaudí,
sí.
que a Gaudí le atropelló un carro de caballos. Bueno, pues dicen que si prestas atención y miras por la ventana, pues podrás descubrir sombras misteriosas y personas sin rostro que están esperando el tren. Vamos, que mejor taparse los ojos cuando pases por esa estación si no quieres llevarte un buen susto. Y es que si nadie espera en esa estación, ¿quiénes son esas personas, Rosa, que esperan por siempre en el andén y que nunca cogen el metro?
Me está dando bastante miedo todo esto.
¿Qué te
¿eh,
parece?
José? Pues me parece sorprendente. Vamos a acabar con el metro de Barcelona en otra parada, en la Plaza de Cataluña.
También es otra cosa tremenda. Esto desde los años 80. Mira, pues fíjate, se puso de moda algo que era muy peligroso, el metrosurf. Fíjate tú, que consistía en engancharse a la parte trasera del vagón, dejarse arrastrar o subirte al techo del tren y surfear.
Ay, madre mía.
¿Te imaginas cuántas personas hay que valoran tan poco su vida, eh? Sí. Porque, bueno, eso es otra historia. Y encima, fueron muchas las víctimas que fallecieron arrolladas o electrocutadas, que claro, eso es cierto. Claro, dos de esas muertes se produjeron a la entrada de la vía 2 de la estación de Plaza Cataluña, y algunos trabajadores del metro afirman ver formas extrañas encaramadas a los vagones de ese mismo sitio. Así que imagina si ves algo parecido tú cuando vayas a Barcelona,
ya, porque corro,
por la Plaza Cataluña.
Porque corro como una loca.
Pues, por ejemplo.
Me falta calle para correr, fíjate, correr, lo que te digo.
Te falta túnel para
sí,
correr.
Sí, me falta túnel. Bueno, dejamos Barcelona, nos vamos al metro de Madrid, que también oculta muchos misterios. Y si hay una estación que quita el sueño más de un miedoso, como es mi caso, es la de Tirso de Molina,
sí,
José.
Sí, sí, esa yo sé que te gusta poco frecuentarla. Bueno, sí, pues porque tienes toda la razón. Esta estación de la línea 1 actualmente, bueno, ya está muy reformada y tiene una leyenda que cuenta que en la medianoche se pueden oír gritos de los monjes allí enterrados. Bueno, y digo monjes porque cuando se construyó la parada del metro en los años 20, se descubrió bajo tierra el cementerio de los monjes del convento de la Mercedes, que ocupaba antes ese lugar. Claro, los ingenieros decidieron depositar los huesos en los andenes recubiertos con los azulejos, o sea que no retiraron ni nada. Y desde entonces, pues los sustos, los ruidos e incluso las apariciones se han sucedido según algunos testigos de estos hechos tremendos. Yo no lo he visto y he pasado muchas veces por allí, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Pero es que además se cuenta otra historia del metro de Madrid que, bueno, a mí me pone los pelos de punta siempre que la oigo, José.
Sí, sí, sí. Y tú te refieres a la de una joven que se subió en el último tren de la noche.
Calla, calla.
Pues esa, en su vagón, mira, había dos hombres y una mujer que la miraban fijamente. En la siguiente parada se subió un hombre que le dijo en voz baja: no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. Ella le hizo caso y ya en el andén el hombre le aseguró que era un médium y le aseguró que la mujer que teníamos enfrente estaba muerta e iba sujetada por estos dos hombres. Vamos, tú imagínate allí la señora viendo ese panorama.
Desde luego.
Tremendo.
Tremendo. Bueno, seguimos nuestro camino por el metro de Madrid. Y sin bajarnos de este medio de transporte, también encontramos historias reales que parecen de ficción, como es el caso del loco de Luis Turi.
Bueno, esta es una historia tremenda, bueno, que parece es para hacer una película, porque es en el año 1959 que tuvo lugar este famoso caso que tú refieres.
¿Sí?
Bueno, pues durante unos cuantos días, un hombre se dedicó a hacer cortes en los glúteos de al menos 10 mujeres en el metro. Aprovechaba para atacar en plena hora punta en la línea 1. Bueno, pues los cortes eran finos, precisos, por lo que se le empezó a conocer como el loco del bisturí. Además, se sospecha que lo empapaba con anestesia, ya que las mujeres no sentían nada hasta que la sangre le corría por las piernas. Bueno, al principio se pensó que era un fantasma y la gente estaba completamente aterrorizada.
¿Y se consiguió dar caza al final al autor de estos ataques?
Bueno, pues es que en abril de ese año los agentes de policía buscaban a un joven de unos 18 o 20 años aproximadamente que no respondía a esa leyenda que se había creado sobre un cirujano que era el que hacía estas cosas. Bueno, pues después se supo que se trataba de un chico que tenía problemas psiquiátricos al que se le comenzó a seguir la pista tras el ataque frustrado que tuvo a una menor de 15 años que vivía en Vallecas. Bueno, pues vestido entonces con americana marrón y pantalón gris, que es como se le detuvo, un descuido en la parada de Sol resultó determinante para conseguir capturarlo realmente.
Bueno, por lo menos se consiguió dar con él y acabar con el revuelo,
sí,
¿no?
Porque fue tremendo, además que fue un suceso que mantuvo en vilo a muchísima gente.
Sí, 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 el loco del bisturí, ni más ni menos. Bueno, vamos a detenernos ahora en el metro de Mallorca. Y es que hay una historia muy extraña que nos habla sobre el metro Gafé de Palma.
Sí, sí, el metro de Palma se inauguró en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales en 2007 y se estableció que hasta el 1 de octubre sería gratuito para darse a conocer entre la ciudadanía. Bueno, pues antes de que llegase ese día, el metro se inundó en dos ocasiones, a finales de agosto, y una tercera ocasión en septiembre, con tal gravedad, Rosa, que obligó a cerrar la infraestructura durante casi un año entero. Pues se demostró que el sistema de bombeo pues no servía.
Ya.
Bueno, pues una vez reparada y reabierta la línea, y teniendo ya que pagar por usar el metro, la demanda de viajeros resultó no ser la esperada, así que pronto hubo que ajustar los horarios hasta dejarlos en un metro cada media hora, la mayor parte del día, y uno cada 15 minutos en la hora punta de la mañana y el mediodía, Rosa.
Bueno, además es el único metro de España que cierra los sábados por la tarde y los domingos y festivos durante
todo el día. Sí, cierra todo el día. Y siempre se ha especulado sobre si algún desenterramiento incauto durante las excavaciones de los túneles puede provocar tan mal de ojo en un metro que, la verdad, es que está estupendo. Las cosas como son, yo lo he montado y se va muy bien, pero ya tiene muy poquito horario.
Bueno, es algo difícil de saber, pero es verdad que el metro es un lugar un tanto siniestro que da pie a todas estas leyendas y muchas más, José Talavera.
Sí,
leyendas que nos ponen los pelos de punta.
Un medio de transporte fantástico, súper rápido, que vaya tela, cuando te metes dentro, ¿eh?
Antes de terminar, repasamos en poco más de un minuto la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar sobre alguien que es inclasificable y vamos a descubrir por qué, José. Nada menos que Jaime de Mora y Aragón.
Vaya tilita. Bueno, pues fue un icono de la jet set marbellí de los años 80, un aristócrata que más bien parecía otra cosa, fue actor de cine, le encantaba la juerga y la diversión, y fue capaz de enemistarse con su propia hermana, que no era ni más ni menos que la reina Fabiola de Bélgica, fíjate tú. Bueno, pues cuenta la leyenda que los 18 de julio era una fiesta en Marbella, porque siempre se celebraba una fiesta memorable por su cumpleaños. No faltaba nadie que se preciara y hablo, pues, por ejemplo, de Gunilla von Bismarck para arriba, acuérdate. Era hijo de los marqueses de Casa Riera y nació en un palacio de Madrid como no podía ser de otra manera, y casi desde sus comienzos supo que su vida era la diversión y la vida loca, como decía Ricky Martin. Bueno, por eso Marbella era por entonces locura, exceso, y era lo que se ajustaba a él como un guante. Pero no te pienses que no trabajaba. Había sido estibador, camarero, hizo revistas de cabaret, fue taxista, hizo decenas de películas como actor, sirvió en una farmacia, vamos, hizo de todo. Pero lo peor fue que traicionó a su hermana Fabiola vendiendo a Jaime Peñafiel su diario personal antes de ser la monarca belga, aunque consiguieron recuperarlo antes de que se vendiera. Vamos, que le daba igual 8 que 80.
Un poco, sí, sí.
Pero es que aparte de todo esto, y de no perderse ni una sola fiesta veraniega de Marbella, ochentero, se convirtió en una especie de guía del hombre más rico del mundo de entonces, que era Adrián Khashoggi, que era un vendedor de armas con pocos escrúpulos, todo hay que decirlo. La agenda que tenía estaba más repleta que los cubatas que se bebían por las noches en esas interminables noches de farra. Fue jefe de protocolo del ayuntamiento con Jesús Gil de alcalde. Y cuando falleció, el coche fúnebre fue escoltado por 30 moteros y se hizo circular su epitafio entre los 500 asistentes a la ceremonia. ¿Sabes cuál era?
¿Cuál?
Fui lo que quise y quise lo que fui. Aún hay dos estatuas, por cierto, en Marbella que lo recuerdan, ni más ni menos.
Bueno, una vida de noches interminables y diversión al máximo. Qué hombre más animado,
hombre,
¿no?
Y tanto. Bueno, termino con un poema. Mira, en cualquier fiesta lujosa o incluso algún botellón, se hallaba la voz ostentosa del de Mora y Aragón. Ahí
no
estaba.
No faltaba ninguna fiesta.
Nada, ninguna fiesta faltaba. Fuera bueno, más grande o fuera pequeña.
Desde luego. José Talavera, gracias por estas historias que nos cuentas cada semana y por sumergirnos en las leyendas que esconden los diferentes metros de España y que tan buen servicio hacen.
Sí, muchas gracias, Rosa, a ti. Sabes que estamos en Facebook o Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Felices fiestas.
Igualmente, igualmente.
Próspero año nuevo y más leyendas.
Eso.
El próximo 8 de enero.
Bueno,
que
pues
será
ahí estaremos.
Sábado.
Bueno, por supuesto, ahí estaremos. Disfruta mucho y no comas mucho, Rosa.
Tú igual, un besito.
Besazo.
Que te conozco.
Ya, ya, eso sí.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE viajamos ahora al mundo de las emociones a través de las buenas historias que nos proporcionan los libros. Hoy con nuevas recomendaciones de la escritora y bloguera Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, pues muy bien. Ya a las puertas de la Navidad y con muchísima ilusión, la verdad.
Bueno, es que se nos termina el año, ¿eh? Como aquel que dice. Sí. Y para mí ha sido bastante bueno este 2021. La verdad, me ha sorprendido mucho y de manera muy bonita. Así que despido contenta.
Bueno, lo cierto es que sorpresas tenemos muchas últimamente. No ganamos para sustos en algunos casos, pero bueno, a ver si el año que viene nos trae un poquito de calma y sobre todo buenos libros. A ver qué nos recomiendas hoy, Beatriz.
Bueno, libros siempre. Hoy vengo con dos recomendaciones de la editorial Combel. Tiene dos álbumes ilustrados preciosos para leer en familia y descubrir dos historias maravillosas. La primera se titula Ni en sueños. Y su autora e ilustradora es mi tocaya, Beatrice Alemanna, una de mis autoras favoritas de literatura infantil, por cierto, tiene verdaderas preciosidades. La protagonista de este libro es la pequeña murciélaga Pascualina, que ni en sueños quiere ir a la escuela.
Eso me suena, querida.
Yo creo que nos suena un poco a todos. Sí. Por mucho que su familia intenta convencerla de la cantidad de amigos que hará y la de cosas que aprenderá, ella sigue en sus treces. Y sí, y grita tan fuerte ese ni en sueños que sus papás se convierten en diminutos, tan pequeñitos bonitos que Pascualina decide llevárselos con ella al cole, pero claro, lo que no sabe Pascualina es lo pesados que podemos llegar a ser los mayores. Vamos, que no les gusta la comida del comedor, que no quieren aprender a volar porque les da miedo, que no dejan ni que Pascualina duerme las siestas y que al día siguiente ni en sueños quiere llevárselos al cole de nuevo, claro.
Qué bueno.
Un libro fantástico para leer juntos y reflexionar sobre la vuelta al cole cuando se terminen las vacaciones navideñas, que es como empezar otra vez en septiembre, casi.
Hombre, desde luego que un poquito de ayuda no nos vendrá mal, ¿eh? ¡Qué pereza luego!
¡Ay, de verdad, la vuelta! Bueno, pues la segunda se llama La capitana tragaldaba y el marinero ojo de águila, que ya con el título, vamos, o sea, es que tiene pintaza. ¿Sí? Y de verdad, es una historia súper divertida. Es un álbum ilustrado de piratas, escrito por Oriol García Molsosa, e ilustrado preciosamente por Guridi. Nos adentra en la imaginación de estos dos peques que se llaman Lola y Aurelio, que con una escoba y una caja de cartón recorren las bravas aguas del océano en busca de un tesoro y se enfrentan a temibles hazañas. Este libro es fantástico para realizar lectura en voz alta, tanto nosotros adultos hacia los peques como niñas y niños cuando comienzan a leer por sí mismos, y nos recuerda que en la mayoría de las ocasiones una caja de cartón y un poco de creatividad son los protagonistas de los mejores juegos de la infancia, que no se nos olvide a la hora de enviar las cartas a sus majestades.
Hombre,
que luego...
fíjate, acuérdate tú de aquel anuncio en el que el niño flipaba con un palo.
Ay, total,
un
sí,
palo,
sí.
Claro, que a veces las cosas sencillas son las que triunfan, que no hay que darle tantas vueltas.
Bueno, exactamente.
Apuntamos estos dos libros, Ni en sueños y La capitana tragaldabas y el marinero ojo de águila. Querida, gracias por tus recomendaciones lectoras. Y feliz Navidad, Beatriz. Hablamos a la vuelta de las Navidades y espero que los Reyes Magos repartan muchos libros estas fiestas.
Bueno, desde luego nosotras se lo hemos puesto fácil a los sí, pajes reales sí, para que haya muchos libros en los zapatos este año. Sí. Así que, querida Rose, feliz Navidad, hasta el próximo año. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Allí te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias.
Un abrazo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hay que decir que el año pasado el amigo invisible fue más invisible que nunca con la pandemia, pero este año ¿qué pasa? ¿Te libras, no te libras con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia? Es un invento raro en el que nunca sabes qué regalar. Y por eso hablamos de cosas raras, inesperadas, absurdas que te han regalado tanto el amigo invisible como que te han caído en Navidad.
Que Ana, siempre hay alguna que no te convence.
Eso.
Este oyente nos cuenta lo que no le convenció a él.
El regalo de Navidad que me han hecho más inútil ha sido en una caja que iba un reloj y una corbata. Yo nunca he usado traje ni me he puesto un reloj.
Pues mira,
el regalo está bien porque dices tú, y un reloj y una corbata, pero sí, claro, pero si no lo utiliza la persona a la que se lo regala,
pues
dices,
por eso, esto es un regalo que no sabes, no conoces los gustos de la persona, claro, a la que le vas a regalar y le coges, oh, esto que no está mal, es verdad, sí, es un reloj y es una corbata, pero que no la va a usar.
Fíjate en el siguiente porque a mí me lo regalan y me encanta, por ejemplo, y además te va a hacer mucha gracia, ¿cómo lo llama?
Para mí, el regalo que no me ha servido para nada fue una vez, la primera vez que hicimos El Amigo Invisible, y me regalaron una Alesia. Y mira, llevo ya 4 años y todavía está metida en el cajón donde me la regalaron. Porque es que vamos, a mí eso ni soy capaz de poner en marcha, ni sé cómo va y ni me hace falta.
Ay, pobre.
Atención, una Alexia.
Una Alexia, pero una Alexia te hace compañía. Tú la pones, es un chisme, ¿no?
Alexa,
un aparato.
Mola, sí, yo la tengo.
Tú entras
en casa.
En casa, hola Alexia, y hola,
pero
¿qué tal?
Pero escúchame, es que es Alexa, no es Alexia.
Ah, es Alexa. Yo no tengo ni idea tampoco, te das cuenta, ¿no? Yo qué sé si es Alexia o es Alexa o cómo se llama la mujer. Yo sé que voy a algunos sitios y le dicen, Alexa, buenos días. Le digo, hola, buenos días, que tengas un buen sí, día. ¿Cómo te has levantado hoy? Digo, fíjate.
Sí, en mi casa.
Tú
sí,
tienes
sí,
Alexa
sí,
en tu
sí,
casa.
Y me acompaña siempre, muy maja la mujer. Vamos a escuchar el último.
Venga.
Pues mira, el peor regalo de todos fue un amigo invisible que fue una amiga de mi madre que le toqué y me regaló un vestido, pero que era tan feo, tan feo, tan feo, que no me servía ni para estar de limpieza en casa. O sea, imaginaros.
Yo también digo que acierte tu madre a veces con el regalo es complicado, pero si encima tiene que acertar la amiga de tu madre,
ese,
eso ya es de nota, ¿eh? Perdóname, pero serías de nota. A lo mejor a la mujer le gustaba ese vestido.
Yo qué sé, yo es que me estoy intentando imaginar el vestido tan feo que no te vale ni para estar por casa.
No, pues porque a lo mejor no va contigo, no es de tus gustos. Claro, si es que esto de regalar no siempre se acierta, es una cosa muy...
Es complicado.
Claro, es personal. Muy complicado. Y yo siempre pienso que cuando hacemos un regalo en Navidad, que es una época tan bonita, pues hay que pensar un poquito en la persona a la que va dirigido ese regalo.
Sí.
Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, que nos vamos ya, Ana Huertas y yo, que nos despedimos por este año. Ahora nos toca atender otros menesteres. Ana Huertas estará en el programa especial de Nochevieja.
Sí, aquí dando las campanadas. Sí, sí.
Te escucharemos en casa. Y aquí una servidora pues pasa al fin de semana... y me toca currar el 1 y el 2, así que vamos a ocuparnos de otras cosas a partir de ahora, pero volveremos en enero, cuando ya pasen las fiestas. El sábado 8 de enero nos encontramos aquí en la noche de COPE, aunque dejamos abiertas las redes sociales del programa para lo que nos quieras contar en la noche de COPE con Rosa Rosado.
Y también en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que nos seguimos escuchando como siempre, en el 687-089770.
Lo dicho, llegamos a las 4 de la mañana. Como siempre, te dejamos en buena compañía. Llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Buenas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estoy. Escucha, feliz Navidad lo primero. Feliz Navidad lo primero. Y ya sabes que como cada sábado a esta hora, lo que nos ponemos es a preparar las cosas que hemos ido haciendo durante toda la semana en Poniendo las Calles. Es que estos han sido unos días súper intensos. Hoy, por ejemplo, vamos a volver a contar la historia. Vamos a recuperar la historia de Elena Gutiérrez, la primera mujer piloto de todo un Eurofighter, una máquina que vale unas cuantas decenas de millones de euros. Vamos a conocer a Miguel Serrano, un pescador de Mercasevilla, que bueno, lo que hace es que nos actualiza los precios de este producto, sin olvidar nuestra cita habitual con Carlos Herrera cuando le damos la del pulpo. Así que cuando tú acabes, los ponedores tomamos el poder y nos dedicamos a recordar esos buenos momentos que hemos vivido estos días y que nos encanta compartir con la gente que te escucha también a ti. Así que, Rosa Rosado, un beso muy grande.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Stockings are hung with care. Bueno, que nos vamos al ritmo de esta canción navideña. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de cope.es y también de las diferentes redes sociales del programa. Y querida Ana Huertas, que pases muy felices fiestas.
Igualmente, Rose.
Que disfrutes con la familia.
Y tú también, que te lo mereces.
Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad?
Sí, que el amigo invisible no sea traicionero.
Eso, que acierte con los regalos. Y bueno, pues mis mejores deseos para ti, querida.
Y los míos para ti, por supuesto.
Y también para nuestros técnicos, para Rafa Nieto, Teresa Fernández Almagro, para Mariano García, gracias. Y muy agradecida también a todos vosotros por acompañarnos siempre con vuestros mensajes, con vuestra compañía. Ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Felices fiestas. Mis mejores deseos para todos. Y hasta el año que viene. Sé feliz. Adiós.